Estamos en el libro de Salmo 59. Cuando estamos hablando con los que aún no creen en la Biblia, o sea, que no creen en la fe cristiana, estamos bajo obligación de siempre mostrarles el respeto y la dignidad de cualquier ser humano. Esto está presentado en el primero de Pedro. En primero de Pedro 3 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, que quiere decir no tenga miedo por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Los que han aprendido a hacer esto saben que no es tan difícil presentar defensa. La parte difícil es presentarla con mansedumbre y reverencia, respetando a todos. A veces es difícil, pero tenemos que luchar para no estar contenciosos o abusivos. Pero con todo eso dicho, hay ocasiones especiales con los malvados excepcionales donde se ve nuestro Dios burlando del enemigo. Y esto vimos en el Salmo 2, abriendo. En el Salmo 2 está hablando de personas del gobierno y dice, solamente voy a leer la primera parte, dice: ¿por qué se amontinan a las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Cuando se ve reyes y príncipes, está hablando de gente del gobierno. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando de precepto de Dios, está hablando de leyes. Pero aquí está la parte importante. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ahí se ve el Señor burlando. Pero ¿cómo es que Dios está burlando de ellos? Bueno, está otra vez en el contexto de magistrados, gente del gobierno. Dios ha levantado su rey, Dios ha dado sus preceptos y sus leyes, pero estos enemigos piensan que se pueden ignorar totalmente el señorío del Señor. El propósito de esa forma de expresión es de ayudar a los fieles a no temer tanto la oposición. A veces nuestros enemigos son sumamente formidables, espantosos y tienen aparentemente todo el poder a su lado. Y en medio de la crisis tenemos que recordar que Dios está burlando de ellos. O sea que ellos, en otras palabras, no son nada en los ojos de Dios. Con esa introducción podemos empezar el Salmo 59. Dice: líbreme de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometan iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Muchos de los salmos últimamente han empezado así, con David en gran peligro. Ha sido una serie de salmos con casi el mismo tema, pero estos van a terminar muy pronto. Empezamos con la vista, el peligro que existe delante de nuestros ojos, y terminamos consolados con las promesas que nos han enseñado a confiar, viviendo en pacto con Dios. Versículo 3. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Ahora se ve que David está inocente de lo que se acusan. No quiere decir que es un hombre perfecto, sin pecado alguno, sino que ellos vienen atacándole sin motivo verídico, sin ninguna acusación sólida. En este salmo también David está atacado por los hombres de Saúl. David ha sido condenado por el gobierno oficial, pero jamás había motivo para esa condenación, aparte de los celos del rey. Y como muchos de los salmos últimamente, hay un clave debajo del título sobre exactamente lo que estaba pasando en la vida de David, y nos ayuda a entender más bien. Dice: al músico principal sobre no destruyes, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Es un clave para entender lo que estaba pasando en la vida de David. Eso quiere decir que Saúl mandó a sus hombres para agarrar a David de la casa donde David vivía, casado con la hija de Saúl. Eso es una pesadilla de tener un suegro casi demoníaco, y a veces dice que tenía un mal espíritu. Así que Saúl estaba mandando la muerte de su yerno. Y podemos ver algo del contexto mirando el primero de Samuel, capítulo 19. Si alguien quiere leer en el primero de Samuel 19, 1 y 2.
Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David de gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y esconde.
Amén. Gracias, hermana Fanny. Jonatán tenía que desobedecer a su padre para rescatar a su mejor amigo. Pero hay más, ahí en el mismo capítulo, en Samuel, 1 Samuel 19:11, dice: Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen. Eso es lo que dice en el Salmo. Y lo matasen a la mañana. Mas Mical, ¿quién es Mical? Sí, es la hija de Saúl. Y es la esposa de David. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una mohada de pelo de cabra, y la cubrió con ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráedmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Todo eso era mentira, pero tenía que decir algo a su padre. Conocía ella a su padre. Se puede ver que Dios, por medio de su providencia extraña, estaba burlando de Saúl. El hijo de Saúl, la hija de Saúl, estaban ayudando a David. Y Saúl no pudo hacer nada. David rogó a Dios por su ayuda en este salmo, y Dios contestó con un plan casi chistoso para burlar del enemigo. Ahora, regresando al salmo, el versículo 4 en el salmo de hoy dice: sin delito me corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. David tenía su conciencia tranquila en este asunto, y por eso pidió a Dios con urgencia que venga, que despierte. En un sentido, Dios vino por medio de la hija de Saúl, dirigiendo el rescate. No es siempre necesario para Dios venir en un gran milagro con relámpagos y truenos para salvar. Simplemente cambiando unas circunstancias puede cumplir lo que quiere hacer. Y por supuesto, Dios puede burlar de sus enemigos en el proceso. Versículo 5. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelen con iniquidad. Aquí en su oración, David estaba meditando sobre cómo Dios es juez de todas las naciones, como Dios es el gran autor de la justicia y que seguramente puede juzgar en su pueblo sagrado. Aunque el peligro enfrente de sus ojos era grande, el Dios de su meditación era más grande. Por esto dice en el Salmo aquí, Sela, Sela, que quiere decir que era el momento de meditar en esto un poquito antes de continuar. Versículo 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, rodearán la ciudad. Ahora en su meditación, David empieza a volar de sus enemigos, comparándolos con los perros. Y bueno, tal vez eso es un poco difícil para nosotros. La comparación está un poco extraño para gente que vive en los Estados Unidos, donde se tratan a los perros como miembros de la familia, tanto como que a veces los perros aquí reciben más atención médica que los niños en otros países de pobreza extrema. Pero en otros países, y tal vez alguien aquí en esta noche, alguien de edad puede recordar que los perros viniendo en la noche, haciendo un ruido terrible, buscando comida de cualquier forma. Y David comparaba a sus enemigos con estos perros. Sucios, delgados, flacos, feroces, salvajes. Aquí no hay nada semejante aquí en este país de que yo he visto. Tal vez los coyotes que a veces vienen ladrando en las noches cerca de las casas, pero la gente que crezcan aquí no sabe nada de eso. Yo he visto estos perros de México a veces. Son espantosos. Y últimamente en la noticia escuché de gente atacada en el DF de estos. Versículo 7. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Los perros salvajes a veces tienen dientes bien afilados, no tienen temor de nada. Vienen para arrastrar la carne de animales muertos, o lo que sea. A veces se pelean entre ellos por pedazos pequeños de carne. Y David en su mente burlaba así de sus enemigos. ¿Pero por qué? Es que el peligro era grande. Y David tenía que entender que Dios era más grande. David tenía que mantener su triunfo en su mente. Versículo 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. David pudo burlar de sus enemigos en su mente porque sabía que Dios estaba burlando del enemigo, como leímos en el Salmo 2. Todos estos enemigos eran insignificantes delante de Dios, y meditando en esto, eran más pequeños delante de David. Como antes con Goliat en 1 de Samuel 17, 26, dice, entonces David habló a los que estaban junto a él. David tenía sus hermanos mayores, hombres de Saúl, y David dijo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tal vez Goliat era una amenaza grande delante de los hombres de Saúl. Tal vez era grande y terrible en los ojos de los hermanos mayores de David, pero en los ojos de Dios este filisteo no era nada. Y así David siempre tenía el poder, la fe para triunfar. ¿Qué es un oso en los ojos de Dios? ¿Qué es un león? Y así vivía. Mirando las cosas así, David pudo burlar de cualquier enemigo. Versículo 9. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. David no confiaba en su propio poder. David sabía que sus enemigos tenían gran poder. Poder que ellos recibieron de parte de Dios. Como Cristo dijo a Pilato. Pilato tenía poder, pero lo ha recibido de Dios. Pero mientras David estaba concentrando en su Dios, el poder del enemigo era insignificante. Cuando un Dios omnipotente está a su lado, puedes hasta burlar de tus enemigos. Y los enemigos mortales, no estamos hablando de enemigos personales, de pleitos personales. 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Ahora no es simplemente el Dios de la misericordia, sino que es el Dios de mi misericordia. David estaba confiando en que estaba en pacto con Dios, que Dios era su Dios y que ha recibido grandes promesas. Y esto es gran razón de estar bautizado, si aún estás resistiendo este mandamiento bonito. Estar bautizado para proclamar a todo el mundo que tú también estás en pacto con este mismo Dios poderosísimo. 11. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Tanta era su confianza que se pudo volar de sus enemigos pidiendo que no sean destruidos. No los destruyes inmediatamente, sino que sea su destrucción gradual, que tome tiempo para enseñar a todo el pueblo lo que pasa con los que tratan de burlar del precepto de Dios. Muchos creen que eso también es la razón de que Caín, el primer asesino, no recibió luego la pena de muerte. Tenía una vida de castigo largo para enseñar a otros la magnitud de su crimen. Vamos a Génesis 4:10. En Génesis 4:10, Dios vino a Caín y dijo: ¿qué has hecho? La voz de tu sangre, de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios pudo quitarle de la vida. Dice: no, vas a quedar aquí, pero eres maldito. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Como estaba diciendo, es demasiado, no puedo aguantar esto. Pero tenía que aguantar. He aquí, me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. A veces los castigos más exquisitos son largos y difíciles para enseñar a otros. Y por supuesto no hay castigo más largo, más horroroso que el del infierno. Versículo 12. Porque el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Aquí estamos otra vez en las oraciones imprecatorias de los salmos. Y siempre tenemos que recordar, no es personal. No estamos hablando de pleitos personales entre hermanos, sino asuntos oficiales que afectan el reino de Dios. Versículo 13. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob, hasta los fines de la tierra, Selah. Aunque sea lenta, David sí estaba pidiendo la destrucción de estos hombres. Y si te examines cómo todo pasó más tarde en tu Biblia, verás que Dios honraba a estas peticiones. Y tengo que repetir una y otra vez, no eran contiendas personales, sino asuntos del reino, del gobierno, de los magistrados. David ya era una persona ungida para ser rey, y ellos querían acabar con él. Entonces, por esto se ve a las oraciones imprecatorias. De otra manera, nada de esto estaría en armonía con las enseñanzas de Cristo Jesús sobre dando la otra mejilla o amando a tu enemigo, cosas de personas, de pleitos personales. La Biblia es una y no se contradice a sí mismo. Versículo 14. Vuelven pues a la tarde y ladren como perros y rodean la ciudad. Ahora otra vez, David estaba burlando de sus enemigos, enemigos oficiales del estado. Serían como perros que vienen en la noche porque no han encontrado nada todo el día. Vienen frustrados, haciendo ruidos horribles, peleando entre sí. Y hasta Cristo Jesús habló de esta manera en el Salmo 22, que habla de su muerte. Si alguien quiere leer Salmos 22, 16.
Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies.
¿De qué está hablando? Está hablando de la crucifixión, está hablando de los clavos en sus manos, en sus pies. Dice, porque perros me han rodeado. Hermano, te puedes estudiar toda la Biblia, no vas a encontrar nada bueno hablando de perros. El único que es un poco bueno es cuando vinieron lamando las llagas de Lázaro. Pero los perros siempre son algo malo en la Biblia. Tal vez por la riqueza o la bendición de ese país, tenemos otro concepto, pero en la historia del mundo, jamás. Entonces, esto hablaba de la crucifixión siglos antes, en los salmos. Esto es el salmo famoso que empieza diciendo en 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que Cristo repetía desde la cruz. Bueno, versículo 15. Andan ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasan la noche quejándose. Y así se ve que los enemigos de David también iban a estar frustrados. Cuando veían que David había escapado y que solamente quedaba una estatua en la cama, donde supuestamente él estaba descansando enfermo. David burlaba de sus enemigos en su salmo, y Dios burlaba de sus enemigos por medio de su providencia. Versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Como todos en esta serie de salmos de David, empieza con angustia, se entra en la presencia de Dios con preocupaciones, con angustias, con gojas, pero terminan con alabanza y con gozo. ¿Por qué? Analizando todo en la luz del pacto, en la luz de las promesas de Dios y de su gran fidelidad, los enemigos son cada vez más pequeños. Y cuando hablamos de enemigos en los salmos, hermanos, puede aplicar a muchas otras cosas. A veces el hermano Melvin dice que el gigante más grande es la renta que viene al fin del mes. Y otras cosas que nos espantan. Último versículo 17. Dice, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Caminando muy, pero muy cerca de Dios, se siente el poder, hermano. Se siente la confianza de que uno puede con todo. Se siente la capacidad de vivir, no solamente como un vencedor, sino que uno que es más que vencedor. En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el propósito de todo eso es para que tu Dios se parezca más grande y tus problemas parecen más pequeños. Doctrina. Como dije al principio, estamos respetuosos con todos que opongan nuestras doctrinas y nuestras creencias. A veces hay debates entre diferentes religiones y es difícil, pero siempre se tratan de mantener la calma y mostrarles el respeto. Pero cuando tenemos enemigos mortales que quieren acabar con nosotros, hay ocasiones en que en nuestras oraciones podemos hasta burlar de nuestros enemigos, sabiendo que son muy pequeños en los ojos de nuestro Dios. El propósito de esa doctrina es no perder la confianza, no perder la fe en medio de los peligros grandes y amenazantes. En los Salmos hay medicina para cada circunstancia. Estamos aprendiendo esto. Es un libro grande y útil para pasar por cualquier prueba que puede entrar en tu vida. Con los Salmos, cualquier hermano puede aprender a vivir como vencedor y más que vencedor. Bueno, para concluir, hay más en ese tema. Si vivimos rebelando de ese Dios, y si nos quedamos en estas rebeliones por tiempos extendidos, podemos descubrir con horror que Dios puede burlar hasta de nosotros. Y esto se ve en el primer capítulo de Proverbios, y con esto vamos a cerrar. En el primero de Proverbios 1:24 es la sabiduría hablando como persona, metafóricamente, y dice ahí a gente que recibieron mucha instrucción, mucha información, conocimiento. Había un puritano famoso que dice: el conocimiento sin arrepentimiento es como una gran antorcha para guiarte al infierno. Dice ahí en 1:24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré. Dios hablando como misericordia, como sabiduría. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Palabras espantosas. El tema de Dios burlando de sus enemigos puede ser un motivo poderoso de caminar fielmente en pacto con Él. Y si tú tienes que reconciliarte con tu Dios en esta noche para caminar bien con Él, a su lado y no en su contra, entonces queremos orar por ti. Hay suficiente poder en la sangre de Cristo Jesús para producir un gran cambio en tu vida. Y es más, hay suficiente poder en la sangre de Cristo Jesús para pagar por cualquier crimen o pecado que hayas cometido. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que siempre tú tienes algo nuevo en los Salmos, y ayúdanos, Señor, a entender, distinguir entre estos pleitos de oficiales de gobiernos, de oficiales y no de lo que pasa entre hermanos y vecinos en cosas personales, Señor, pero entender que tú nos has dado, Señor, en los Salmos herramientas muy poderosas para esa gran batalla. Guíanos, Señor, en el uso de estas herramientas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay cualquier petición de oración.